Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Diciembre llega a nuestras vidas como un tiempo de espera, de mirarse por dentro con humildad y de preparar el corazón para lo que está por venir. El primer día del mes nos recuerda que entramos en la recta final de 2015 y que ya es momento de hacer autoevaluación y preguntarnos cómo hemos vivido este año, con intensidad, con amor, con valor. Por suerte, ustedes y yo contamos con 31 maravillosos días para poner en orden nuestros pensamientos, para saber qué ha sido lo mejor y lo peor de este 2015, de qué podemos sentirnos orgullosos, afortunados, y por el contrario, cuáles son aquellos temas que se nos han quedado en el tintero, que nos han venido grandes, y que tendremos que seguir abordando en el 2016, porque esa es la magia de la vida, que siempre hay tiempo para volver a comenzar. Hoy les hago una confesión, pero que no salga de aquí. Y les digo que uno de los temas que ya he guardado en la maleta de preocupaciones y que arrastraré al 2016 es el terrorismo yihadista. Un estudio realizado por la cadena británica BBC desvelaba que solo en el mes de noviembre un total de 5.042 personas han muerto en 664 ataques en 14 países diferentes. No he de recordarles los atentados del pasado 13 de noviembre en París, ni el desamparo que sufren países como Nigeria, donde los terroristas de Boko Haram han matado en un solo mes a más de 700 personas. Pero si hay dos países que llevan sufriendo desde hace años la brutalidad de este tipo de terrorismo, son Irak y Siria. Las cifras son desoladoras. De los 16 grupos yihadistas involucrados en los ataques de noviembre, Daesh ha sido el que más muertos ha causado, al acabar con la vida de 2.206 personas en los dos estados. Es cierto que no está en nuestras manos decidir si hemos de participar en una guerra. Tampoco podemos poner freno a las oleadas de violencia que nos sacuden actualmente, ni derribar los muros que nos separan de aquellos que huyen de la muerte camino a la vida. Pero como periodistas, sí que podemos y debemos dar voz a estas personas, arrojar luz a uno de los temas más oscuros de este 2015, hacer visible lo invisible, sentir a sus víctimas como hermanos, contribuir a devolverles un futuro que les arrebatan por momentos. Rec Radio comienza este tiempo de espera hasta la Navidad realizando un programa sobre el terrorismo yihadista, con especial atención al grupo Daesh. Hoy charlamos con Ramón Lobo, José Corrales y María Jesús Navarro, cada uno desde una parte diferente del mundo, pero todos con la misma intención, ayudarnos a entender lo que está pasando con el objetivo siempre de poder cambiarlo. Comenzamos.
Rec Radio, el programa oficial de la titulación de periodismo. Con Cristina Ortega.
Hay recuerdos a montones, sillas, mesas y sillones. Tiene libros, tiene cuentos, tiene muchos instrumentos.
La UMH colabora con el Club Rotaract de Alicante en la campaña de recogida de material escolar.
Todo el acumulado se destinará a niños y niñas en edad escolar que no tienen suficientes recursos económicos para costearse dicho material.
Las cajas donde se pueden realizar las donaciones están ubicadas hasta mediados del mes de diciembre en las conserjerías de los siguientes edificios:
en el campus de Elche,
Altavix, Azabares, La Galia, Arenals y Rectorado;
en Sañón de Alacant,
en el edificio Marie Curie y en el edificio Severo Ochoa;
en el campus de Altea,
en el edificio Albir
y en Orihuela;
en Desamparados, en el edificio Tudemir y en Salesas.
Campaña de recogida de material escolar, porque al cole vamos todos.
Ramón Lobo nació en un hospital británico cerca de Venezuela, de padre español, vivió en Inglaterra, donde descubrió que tenía una abuela francesa, un abuelo luxemburgués, tíos y tías de Bélgica y Holanda, y además por sus venas también corre un 25% de sangre gallega. En su blog, En la boca del lobo, se pregunta si es español, americano, venezolano, europeo, aunque como él mismo afirma, ha resuelto el problema decorando su propio país de barrios, bares, olores, gentes, idiomas, sonrisas y amores de lugares diferentes. Por eso viaja, porque busca nuevos rincones, y le gusta hacerlo porque nunca tuvo miedo al otro, siempre lo vivió como una aventura, no como una contaminación. Es un placer tener hoy en directo para todos los oyentes de Rec Radio a Ramón Lobo. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Ramón, viajar y entender al otro como una aventura y no como una contaminación, ¿es la clave para poder empatizar con él y comprender cómo actúa?
Sí, es fundamental. La información consiste en eso, consiste en entender a la otra persona, entender los motivos por los que actúa de una forma, piensa de una forma o habla de una forma. Y también creo que es fundamental saber que la razón absoluta no existe. Todo el mundo tiene algo de razón. E incluso la persona con la que no estás de acuerdo te puede enseñar algo.
Comentabas en un escrito publicado en eldiario.es el 15 de noviembre que existen tres respuestas a un ataque de la magnitud de París. Leo textualmente. La primera nace de las tripas, que ya esgrime el Frente Nacional de Marine Le Pen, cerrar mezquitas, prohibir organizaciones islámicas. La segunda, afirmar que estamos en guerra, intensificar los bombardeos en Siria, vengar los muertos. Y la tercera se centra en eliminar las causas que nutren el islamismo radical, apoyar a los musulmanes moderados, fomentar la educación. Es posible, dices, que ninguna de las tres sirva, y menos aún por separado. ¿Pero tú con cuál te quedas?
Yo prefiero que la tercera, sin descartar un poco de la segunda. La primera me parece un disparate. Creo que lo que tenemos que tener es un plan global. Estamos ante un problema complejo que hay que resolverlo de forma compleja. Es necesario un plan global que tenga en cuenta que esto no se va a resolver en dos días y posiblemente tampoco en una generación. Hay un elemento fundamental que es para acabar con el cibercalifato, tenemos que actuar en Internet. Es curioso que Anonymous se haya ofrecido para dificultar al máximo los mensajes del cibercalifato, que son muy importantes porque aparte son un elemento de captación de nuevos combatientes y sobre todo de generar en jóvenes que se sienten fuera de sitio, en Molebec, en Saint-Denis y en otros sitios, otros barrios, incluso de Madrid o de Barcelona, romper un poco ese mensaje idílico y mostrarles otra realidad. Pero no somos nosotros los que tenemos que mostrarla, nosotros no tenemos ningún tipo de prestigio, son los musulmanes moderados que tenemos que ayudarles en esto. Después, los bombardeos pueden ser útiles dentro de un programa, o sea, dentro si tú tienes un plan. Bombardear una ciudad como Raqqa es tan loco como bombardear Molebec. Podemos decir que el barrio este de Bruselas, como había varios suicidas pertenecían a ese barrio, y según dicen hay varias redes de captación y de islamismo radical, pero bombardealo. Bueno, eso se nos ocurre, eso lo decimos y todo el mundo entendería que eso es una barbaridad, que eso no se puede hacer. Bueno, pues tampoco se puede bombardear Raqqa, porque también hay civiles.
Bueno, además terminas el escrito diciendo que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo, que las sociedades sin memoria no pueden ganar la guerra y menos aún la paz. ¿Cómo puede una sociedad mantener vivo el recuerdo de su pasado para no volver a cometer los mismos errores?
Pues para empezar es necesario saber qué errores hemos cometido. Cosa que bueno, ahora Tony Blair ha hecho una disculpa, algunos periódicos americanos también se disculparon por su apoyo a la guerra de Irak. La guerra de Irak ya no solo es que fuera una guerra ilegal, lo cual es importante porque la legalidad trae legitimidad, o por lo menos una cantidad de legitimidad. Pero es que fue una guerra que estaba mal diseñada. Fue una invasión con muy pocas tropas que no pudo ni siquiera parar los saqueos al día siguiente de la caída del régimen, con lo cual los iraquíes, que son como muchas partes del mundo árabe, incluso en España también somos muy dados a la fantasía, pues empezaron a pensar bueno, pues que esto había sido todo adrede. Pues Estados Unidos pasó en una noche de ser un presunto liberador de Irak a un ocupante. Después se disolvió el ejército y se prohibió que todas las personas que pertenecían al partido Baas siguieran en la administración. En ese momento lo que hicieron fue disolver el país. y ahora vemos todavía los problemas que tiene la reconstrucción de Irak, por eso, porque se rompió en los nexos de que unían un país que nos habíamos inventado tras la caída del Imperio Otomano. Todo puede venir del Imperio Otomano, pero hay errores en los años 60, hay errores en, pues, en 2003 sin duda, hay errores en las primaveras árabes, hay errores en el apoyo de las guerras, en Siria se han cometido muchísimos errores. Entonces todo eso hay que corregirlo para no enmendarlo. Y los bombardeos, ahora Siria posiblemente es el sitio donde más países están bombardeando, no saben qué, quizás los únicos que saben un poco son los rusos, que es apoyar a Al-Assad. Es curioso que Al-Assad se aparezca ahora como salida cuando durante 4 años se ha financiado grupos que le combatían. De alguna forma hemos financiado miles de muertos, la existencia de miles de muertos. Al-Assad es el responsable de la mayoría de esos muertos. Y es cierto que quizás sea la única alternativa que hay aparte de los kurdos, pero Assad no va a resolver el conflicto y Assad ha perdido por completo el prestigio que podría haber tenido o el miedo que ejercía en las zonas suníes después de haber causado tanta matanza.
Hablas de Irak y la verdad es que parece como que en Europa solo nos llegan los atentados cuando ocurren en París. En este sentido decías que en tu blog que los atentados de París son ataques contra lo que deseamos ser, que habías escuchado mucho estos días la marsellesa de la película Casablanca y pensabas en decenas de amigos franceses, en tus abuelos, sentías muy cerca a los cientos de miles que ocupan las calles en un desafío al miedo. Se ha originado también mucha polémica últimamente en torno a la prioridad que le damos a los atentados en función del lugar en el que se perpetran. ¿Es hipócrita o humano indignarse más por los ataques de París que por los de Beirut?
Bueno, es humano, es lógico. Los beirutíes seguramente se indignan mucho más por los suyos que por los de París, pero es hipócrita también, porque nosotros tenemos que reconocer, y hay que decir a la opinión pública, que la mayoría de los muertos contra Daesh, la mayoría de los muertos que causa Daesh o los grupos islamistas similares son musulmanes. Rara vez golpean en París o en otros sitios. Es muy fácil escandalizarse por un atentado en París y no ver, por ejemplo, lo que decías de Beirut o el atentado que hubo en Estambul o los 12 muertos en Turquía en Túnez hace poco, la Guardia Presidencial. Esos no aparecen ni siquiera en nuestros titulares apenas, y después, por supuesto, nos encienden los monumentos con la bandera turca o la bandera libanesa. Ese doble dolor, ese doble juego moral del dolor e incluso del valor de las personas es lo que nos impide tener el prestigio suficiente como para poder convocar al mundo musulmán más moderado e implicarles en esta lucha. Después tenemos países como Arabia Saudí a los que le rendimos una pleitesía excesiva cuando Arabia Saudí es un exportador de wahabismo, y el wahabismo y lo que defiende Daesh no está tan lejos. En cambio, bueno, tiene petróleo, son amigos nuestros, no nos importa que maltrate a la mujer, no son como los talibán, que los talibán también matan a la mujer, nos escandalizan cuando Daesh le huella a una persona, pero no nos escandalizan si lo hacen en Arabia Saudí. Creo que todo esto lo que hace es colocarnos en una situación de colonial prácticamente, que es como nos ve gran parte del mundo árabe y gran parte del tercer mundo.
Centrándonos ahora en el grupo terrorista Daesh, ¿qué crees tú que le puede diferenciar de otros grupos igual de radicales y violentos para que haya alcanzado tanta notoriedad?
Bueno, yo no le llamaría grupo terrorista, porque yo prefiero que los adjetivos los pongan los jueces, o los lectores o los oyentes, pero no nosotros, los periodistas. Yo creo que hay varias diferencias con Daesh respecto, por ejemplo, a Al-Qaeda. Primero, que controla un territorio, eso es muy importante, porque ellos hicieron la llamada, que es una de las normas fundamentales del Islam, a los musulmanes para venir a construir el califato. De ahí, de los 20 o 30 mil combatientes extranjeros, se habla de 20 mil, algunos hablan incluso un poco más, que han ido a luchar allí para construir el califato. La presencia física de un califato, o sea, con ciudades importantes como Mosul, hace muy atractivo todo su mensaje. Por lo tanto, sería muy importante, por ejemplo, que las tropas iraquíes o kurdas recuperaran Mosul para quitarles, para empezar, una fuente del petróleo muy importante. Otra diferencia es que trabajan muy muy bien en Internet, controlan muy bien las redes sociales, son muy activos, por ejemplo, en algunas aplicaciones como Telegraph. Y el otro día escuché a un americano que es experto en esto de lucha cibernética contra lo que él llamaba cibersalafismo, o ciberyihadismo, o el cibercalifato, y decía que Al-Qaeda, por ejemplo, era un grupo terrorista, que se empleaba ese término, que hacía medio, hacía prensa, ¿no? En cambio, Daesh en realidad es un grupo de prensa que hace terrorismo. Ellos son muy, muy potentes en la información. Sus vídeos están muy, muy estudiados, sus páginas donde ellos trabajan en Facebook o en YouTube son muy, están muy, muy estudiadas. Entonces, ese es uno de los campos fundamentales de la batalla, porque tienes que, de alguna forma, cobrar ese prestigio, esa fascinación que producen en jóvenes que viven en Bélgica, en Alemania, en Inglaterra o en España, o en Francia, que son hijos o nietos de argelinos, marroquíes, tunecinos o de cualquier otro país árabe, que no se sienten ni tunecinos porque cuando van allí les rechazan por franceses, ni se sienten franceses porque las rechazan por tunecinos. Y lo que le pasa a esos jóvenes es muy parecido a lo que le pasa a muchos jóvenes aquí en España, que se sienten sin futuro, sin que nadie tenga en cuenta sus necesidades. En España, como tenemos un poco más de oportunidades, pues la gente lo que hace es irse a vivir a Argentina o a trabajar a otros países como Alemania. En cambio, estos chicos pues tienen el relato fascinante del Daesh, entonces es muy fácil que si no tienes mucha formación y te sientes fuera de cualquier circuito de futuro, pues te vayas a comprar ese discurso.
Aparte del tema de Anonymous que comentabas antes, ¿cómo se le puede combatir a este grupo?
Pues tienes que utilizar las mismas herramientas que él. Ellos tienen, por ejemplo, a diferencia de Al-Qaeda, que Al-Qaeda tiene un mensaje muy centralizado, ellos tienen un mensaje en tres niveles. Se emite desde lo que llaman ellos Ministerio de Propaganda o de Información, que tiene uno central y tiene varios en las provincias que controlan. Después hay un segundo nivel y después hay un tercer nivel en el que ellos dan mucha libertad para que tú cojas ese material e incluso pues cambies cosas, ¿no? Bueno, pues hace poco hubo unos ataques cibernéticos contra ese tercer nivel, en donde se metió pornografía, se metieron fotos de, por ejemplo, de Bin Laden con un pene en la cabeza y cosas de esas, o sea, se contaminaron por completo el mensaje. Eso es un poco lo que hacen los hackers. Entonces yo no sé si ese ataque lo hizo Anonymous, lo hizo un grupo de hackers, lo hizo un servicio de espionaje, no lo sé, pero ese es un poco el camino, contaminar su mensaje.
Bueno, Ramón, termino recordando a nuestros oyentes que estuviste aquí en la UMH en 2012 dando una charla maravillosa, todavía la recuerdo como si fuera ayer, y allí nos decías que el lema que regía tu vida era «Este fuerte no se rinde». Te pregunto ahora, para finalizar, ¿cómo va el fuerte?
El fuerte va muy bien porque acabo de publicar un libro que se llama «Todos náufragos», que me ha permitido cerrar una etapa importante de mi vida, los primeros 60 años, y sentir que la vida es que ha sido muy completa pese a todos los accidentes que ha podido haber, como el ERE del país, que ha salido bastante bien, porque aunque gano menos, tengo mucha más libertad de movimiento. Y este libro también me ha enseñado que quizás debía haber escrito más libros. Y ahora, en esta etapa, que no sé cuánto durará, esta segunda etapa de mi vida, que no va a ser de 60 años, espero escribir algún libro más y hacer grandes reportajes.
Pues ha sido un placer, Ramón Lobo, aquí en Rec Radio. Un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando Rec Radio. José Corrales decidió abordar para su trabajo final de grado análisis de la propaganda y comunicación del ISIS, de Daesh, por el impacto que tuvieron en él los atentados del 11S y especialmente los ejecutados contra el semanario satírico Charlie Hebdo el pasado enero. Es un placer contar con José, periodista, compañero de promoción, para que nos arroje algo de luz sobre uno de los asuntos tal vez menos conocidos del grupo terrorista. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, decía antes Ramón Lobo que una de las diferencias entre Daesh y Al-Qaeda, a lo mejor, es su potencia en Internet, que han creado como una especie de cibercalifato. ¿Estás de acuerdo?
Sí, han creado una red de medios que permiten llegar a un público mayor. Y eso es lo que hace pues que sea tan novedoso este grupo.
Comentabas el otro día en una entrevista que concediste a nuestros compañeros de Buenos Días UMH que la herramienta de comunicación que más les funciona son los vídeos que elaboran, por encima incluso de una revista que tienen y de la propaganda, ¿no?
Sí, esos vídeos, por el contenido que tienen y por la forma en cómo comunican, parecen tener un mayor atractivo visual y una mayor capacidad de persuasión. Por poner un ejemplo, utilizan formatos como el videoclip que hace que tengan el que sea más atractivo sobre todo para una población joven, o incluso hacen falsos reportajes que permiten crear una falsa, tener una conciencia falsa de lo que es ese supuesto califato y por tanto van a captar de una forma más eficaz con ese mensaje.
Comentaba el periodista Gonzalo Sevilla en un post publicado el 15 de noviembre en la web computerhoy.com que los últimos informes que llegaban sobre el atentado de París señalaban que los terroristas podrían haber utilizado sistemas de comunicación al margen de los empleados normalmente, como por ejemplo consolas de videojuegos. De hecho, el ministro de Interior belga afirmó que las consolas de videojuegos son muy utilizadas por los agentes del ISIS en numerosas ocasiones para realizar sus comunicaciones. ¿Qué te parece de todo esto?
Bueno, en esos vídeos y en esos formatos se puede ver, pues, por ejemplo, imágenes muy parecidas a lo que nosotros conocemos dentro del mundo de los videojuegos. Por ejemplo, hay una escena en uno de los vídeos en las que se ve en las que el plano se hace detrás de un fusil como si fuese el Call of Duty, ¿no? Han querido adaptarse a esas nuevas tecnologías y a ese nuevo discurso. Y parece que es más atractivo, es muy impactante y en ese sentido pues es muy eficaz, ¿no?, a la hora de captar a nuevos jóvenes.
Tú también decías que el contenido del mensaje era muy parecido al de Al Qaeda, pero la forma de hacérselo llegar a la gente es distinto. ¿A qué te refieres con esta forma de hacérselo llegar? Porque Al Qaeda también hacían vídeos muy emotivos y que llegaban mucho a la población, es decir, que hacían daño.
Sí, no llegaban a ser tan emotivos. Al Qaeda también era consciente de la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías para poder comunicarse con todo el mundo. Sin embargo, el discurso del ISIS parece ser más directo y a diferencia de Al Qaeda, que Al Qaeda prometía esa idea de crear un mundo panislámico, un califato, lo hacía de una forma más utópica. No era tan directa ni tan perfecta como lo que ha construido realmente el ISIS. Porque el ISIS es cierto que, como ha dicho Ramón Lobo, controla territorio, tiene unas fronteras establecidas y a partir de ahí ya tiene más operatividad. En cambio, Al Qaeda, el discurso era prácticamente el mismo, solo que a lo mejor podía estar más o menos elaborado o atraía menos, pero la ideología prácticamente es la misma, lo único que cambia es la forma. Y al final, pues esa idea de control del territorio es una forma atractiva de hacer que mucha gente llegue y emigre hacia esa zona que ellos han creado y ellos han construido.
El otro día conocíamos la noticia y lo comentábamos con Ramón Lobo antes de que el grupo informático Anonymous había realizado un comunicado en el que le declaraba una guerra cibernética absoluta a Daesh. ¿Puede ser esta una de las formas, como decía Ramón, de combatirlo?
No, yo creo que en ese juego no debemos entrar. Al final deben ser las agencias de seguridad las que se encarguen de bloquear a esas cuentas. El juego, la guerra propagandística puede llegar a ser contraproducente. Yo siempre digo que a la propaganda hay una forma de combatirla y es con información, no con propaganda de guerra, que lo único que podemos hacer es generar odio entre la opinión pública, un odio totalmente irracional, porque la propaganda al fin y al cabo consiste en eso, en manipular la realidad de tal forma que no veamos la verdad del asunto, porque nos lo pueden pintar todo de una forma muy idílica, de una forma irreal. Y por tanto debemos ser cautos en ese sentido. Y los periodistas, dado que nuestra labor es informar, también tenemos que jugar un papel importante mostrando la realidad de lo que está pasando y no dejarse llevar por esas soflamas propagandísticas.
¿Cuál es la forma que tú crees que se debería combatir, ya no solo desde el periodismo, sino desde a nivel de gobierno, a nivel de naciones, para poder acabar con este grupo y con el terrorismo en general?
Bueno, las medidas de seguridad siempre son importantes. Yo creo que debemos confiar sobre todo en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y desde el punto de vista comunicativo, si es a lo que te refieres, seleccionar el hecho noticioso, seleccionar lo más importante de aquel comunicado que nos puedan enviar y distinguir entre lo que es propaganda y lo que ellos hacen. Efectivamente, y luego también, otra cosa que también se incide mucho en clases de ética periodística es tener mucho respeto con aquellas imágenes que se publican, porque no es interesante ver cómo ejecutan a una persona. Entonces, es seleccionar simplemente el hecho y no poner el comunicado si no hace falta, si no representa nada.
me quedo con ese apunte final que decías de que la propaganda se combate con la información. Me quedo con eso y te doy las gracias. Lo tengo aquí en el estudio, enfrente, separados por un cristal. Sí. Muchas gracias a José, que es periodista, por habernos acompañado.
De nada.
Y ustedes no se vayan, José, tú tampoco te vayas, porque no queremos despedirnos sin mostrarles un testimonio asombroso. Les pongo en situación. María Jesús Navarro es profesora de Tecnología Agroalimentaria de la UMH y desde principios de noviembre se encuentra en Bruselas realizando una investigación. Les recuerdo que desde hace unas semanas Bélgica decretaba alerta máxima en el país ante un inminente atentado yihadista. María Jesús ha tenido el privilegio, como ella misma cree, de poder vivir de primera mano todo lo que está ocurriendo en la ciudad. Ha decidido escribir un diario de viaje y ayer conseguimos hablar con ella a través de Skype. Antes que nada, les quiero pedir disculpas por la calidad del audio y por algunos problemillas que estamos teniendo a lo largo del programa, pero sobre todo por la calidad de este audio, porque estamos innovando constantemente y todavía nos queda mucho por mejorar. Ahora sí, escuchen y disfruten con lo que nos contaba María Jesús.
Pues alquilé un apartamento para mi familia que va a venir dentro de una semana aquí a verme durante unos días y se me ocurrió, sin haber visto las noticias durante ese fin de semana, pues dar un paseo desde el apartamento hacia la Grand Place para ver el tiempo que tenía que recorrerse, si se podía ir a pie o no. Ahí fue cuando me pilló de pronto pues ver la Grand Place vacía, ya la zona centro que dos días antes la había visto a reventar. La vi completamente vacía, ya me extrañó un poco, y de pronto pues en la zona neurálgica y en la plaza y donde está el famoso Manneken Pis, empiezo a ver coches de policía que llegan y empiezan a cerrar las calles. Y al principio dices, bueno, ¿esto qué es? Pues piensas lo mismo que hace dos días, van a posicionarse, van a empezar a patrullar las calles, pues por la situación de excepción que hay, pero no, ya el contraste fue que vi a los policías muy, muy nerviosos. Cortaban con cintas y atravesando los camiones militares y los coches de las policías las distintas calles que había que confluyen a lo que es la Grand Place, pero a los viandantes, a los pocos que habíamos, no os decían nada. Pasas de la sorpresa a la incertidumbre y de la incertidumbre cuando ves que quieres seguir andando y te siguen cortando las calles, a ti no te dicen nada, pero los ves histéricos gritándole a los coches que evidentemente cuando llegaban y se encontraban que estaba cortado todo, pues les gritaban diciéndole que se fueran, que se dieran la vuelta, he decidido irme de allí y sigues viendo que siguen cortando calles, incluso un autobús que paró y que no sabía, que veía que no podía pasar, la policía empezó a hablar con ellos y el autobús lo utilizaron como barrera también para poder cortar las calles. Me fui a la estación central y la sorpresa ahí ya fue mayúscula porque me encontré la estación central de trenes totalmente tomada por los militares y por la policía. Pues obviamente no puedes estar ahí viendo los paneles y tuyo pensando, bueno, aquí no pasa nada, bueno, estás viendo un montón de militares con pasamontañas armados hasta los dientes y un movimiento de coches, de tanques, una especie de tanques de militares que tú no estás acostumbrada a ver, pues por ahí y con un dispositivo militar y policial muy importante, hasta incluso que superaba el número de personas que estábamos ahí como ciudadanos. Ahí ya sí que me preocupé totalmente. Decidí marcharme, me cortaron el paso, no pude ir por donde tenía que ir. Yo llevaba una semana solo, afortunadamente me pude orientar y llegar a casa, pero ahí fue cuando dije, bueno, esto no es normal. Aquí está sucediendo algo.
Bueno, queríamos mostrarles también este testimonio de allí, desde Bruselas. La entrevista completa la subiremos al blog. Y bueno, como es habitual en este programa, estamos fuera de tiempo. Gracias a nuestros tres entrevistados por atendernos. Esperamos haber contribuido desde la humildad a arrojar un poco de luz a uno de los temas más preocupantes de este año. Recuerden que siempre podemos contribuir al cambio, podemos luchar por un futuro mejor para todos, pero sobre todo podemos decidir vivir lo que todavía resta de año con intensidad, con amor y con valor. Porque al fin y al cabo, ¿qué sería de la vida sin el valor de intentar algo nuevo? ¡Feliz semana! So tired, I could not